Entonces, antes de comenzar esta fase de nuestra adoración como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo. Aún los cantos de adoración, si van a llegar al lugar donde tienen que llegar, es necesario estar en comunión, porque nada de lo que hacemos fuera de comunión le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque es producto de la carne, producto de la naturaleza pecaminosa. Para lograr la comunión es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, utilizando 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y entonces le damos inicio a la clase. Te damos las gracias, Señor Padre, por la oportunidad que nos hace poder llegar a ti, de poder alabarte, de poder atender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y sabemos que nosotros estamos aquí por un motivo nada más. El motivo que estamos aquí en la iglesia en este momento es para crecer espiritualmente. Dios quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Sin la madurez espiritual no agradamos a Dios. Es el deseo de Dios que nosotros maduremos. Ese es su deseo. Nosotros nacimos espiritualmente no para quedarnos como niñitos, sino para crecer espiritualmente. Es lo mismo que nacer físicamente y quedarse uno niñito toda su vida. Y claro está, el alimento que requiere el alma y el espíritu es la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Bueno, vamos entonces, estamos estudiando a Juan 5:29, estamos desarrollando todo el evangelio de Juan. Primero que todo, vamos a regresar a las escrituras que hemos visto, comenzando con Juan 5:24 al 28, que nos dice, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya vemos que la vida eterna comienza en el momento preciso donde la persona cree en el Señor Jesucristo. Y es la primera etapa de la vida eterna. La primera etapa de la vida eterna comienza cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Si la creencia de nosotros es en el año 1999, en el instante mismo en que creímos en Él, comienza nuestra vida eterna, pero estamos en la primera fase de la vida eterna, que es la parte terrenal. Ya nosotros somos hijos de Dios, ya somos ciudadanos del cielo. Ya nosotros somos ciudadanos del cielo, y por eso se nos dice que somos embajadores aquí en la tierra. Un embajador no pertenece a la misma nación donde está, un embajador pertenece a la nación que lo envía. Nosotros ahora somos enviados de Dios aquí en la tierra en el momento que nacimos espiritualmente. Y para dar nuestro ministerio, para desarrollar nuestro título de embajadores, nosotros tenemos que conocer al que nos envió. Pero todo cae dentro de su propio lugar. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Ahí comienza nuestra vida eterna. Entonces, en el instante mismo que creímos en el Señor Jesucristo, no cuando nos juramos. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la segunda fase del plan de Dios para la vida en lo que se refiere a la experiencia terrenal. O sea que la vida eterna comienza en el momento que creímos nosotros en el Señor Jesucristo, salimos de muerte a vida y vida eterna. Entonces esta es la primera fase de la vida eterna. La segunda fase, si nos morimos antes del rapto de la iglesia, es el cuerpo interín, que estamos cara a cara con el Señor. Un cuerpo es interín o provisional. Y después de eso, nuestra alma y nuestro espíritu llega cuando venga nuestro Señor Jesucristo al rapto de la iglesia, y de aquí recibimos un cuerpo de resurrección nuevo y con Él subimos para estar con Él para siempre. Y esa es la tercera fase de la vida eterna, y ese es el cuerpo de resurrección que tiene esa vida eterna. Entonces, y a eso se refiere el versículo. Entonces, el tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Recuérdense que aquí está nuestro Señor Jesucristo parado en las escaleras del templo, está hablándole al grupo de fariseos, fariseos, saduceos y escribas, al cual se les había añadido un tumulto de personas para escuchar a nuestro Señor Jesucristo. El motivo por el cual ellos estaban ahí no era porque lo querían oír, sino porque lo estaban persiguiendo, porque Él había acabado de hacer un milagro en el cual curó al paralítico y lo hizo cargar su cama en el día sábado. Claro está, esto lo supo nuestro Señor Jesucristo en la eternidad pasada, de quienes iban a estar ahí. Entonces Él se dirige a los religiosos. A los religiosos les dice, de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, están enfrente de ellos, está hablando a ellos y les está diciendo que aquí está Él enfrente de ellos, y van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y ya hemos visto, pues esta mañana vimos esa primera parte, y después entramos en Juan 5:29. En Juan 5:29 nos dice: y saldrán, hablando de la resurrección, los que hicieron bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de la condenación o el juicio final. Entonces aquí hay un gran paréntesis entre una resurrección. Estamos viendo dos resurrecciones en este versículo. Es un versículo generalizado, pero que habla de las dos resurrecciones. La primera resurrección, bienaventurados los que están en la primera resurrección, porque en esta resurrección es solamente para los creyentes y se trata del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los creyentes, nada más, los que tuvieron vida eterna en el momento de creer en el Señor Jesucristo, sin tomar en cuenta su vida terrenal, lo que hicieron. Esto no tiene que ver nada, no tiene que ver absolutamente nada con su experiencia aquí en la tierra, si son buenos, si son malos, si hicieron el bien, si hicieron el mal. Esta es la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La victoria de Él es la vida eterna y la resurrección, que es el reflejo de esa vida eterna. Nosotros sí podemos tener una victoria aquí en nuestra experiencia terrenal, y esa se logra a través de la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios, y esto, claro está, glorifica a Dios en la eternidad. Entonces tenemos algo extraordinario. Aquí tenemos la primera resurrección para el que hace bien, y eso fue lo que comenzamos a ver, y la segunda resurrección para los que practican el mal. Entonces esta mañana empezamos a ver que los que hicieron el bien para la resurrección, hacer es el verbo poieo. Entonces aquí tenemos, bajo la primera, tenemos el verbo poieo, y el otro es prazo. Prazo, tenemos dos. Aquí tenemos el verbo poieo en la primera resurrección y prazo en la segunda resurrección. Es importante en el griego porque nos deja saber cómo sucede, por qué sucede y por qué se utilizan las palabras. Aquellos que hacen el bien son los que hacen poieo. Poieo son los que hacen, es el verbo hacer. Y aquellos que practican el mal es prazo. Generalmente el primero quiere decir hacer y el otro quiere decir practicar. Y ya hemos visto los cambios que se le han hecho a la Biblia de las Américas. La misma Biblia esta de la Reina Valera ha hecho cambios dentro de su mismo estudio. ¿Por qué? Porque han encontrado los diferentes significados más adelante. Entonces, esto lo hace nuestro Señor Jesucristo para establecer un patrón. Y eso fue lo que vimos esta mañana. Para los que están en la primera resurrección se usa la palabra poieo, y para la segunda resurrección la palabra prazo. La palabra prazo, de los que están en la primera resurrección se dice que han hecho bien. Y vimos que la palabra para bien es ágatos. Ágatos es donde viene la palabra ágata. Es un nombre femenino. Ágatos es la palabra que quiere decir bien de valor intrínseco. Hay otra palabra que es bien en el griego, que es kalos. Kalos. Ustedes han oído hablar de María Calas. María Calas. María Calas es la famosa esposa del griego, magnate griego Onassis, exacto. Entonces, kalos quiere decir bueno, pero él no utiliza el bueno este, utiliza ágatos. Ágatos o agazos quiere decir que tiene valor intrínseco como el oro. ¿Dónde se encuentra esta palabra, ágatos? Se refiere al bien divino. Bien divino, este es el bien que es la producción que solamente la puede hacer el creyente que está en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos pues que esto es bien de valor intrínseco, entonces valor divino. Hay una cosa que el hombre no puede hacer por sí mismo, y eso es producir bien divino. El hombre no puede producir bien divino, ¿por qué? Porque carece el espíritu humano. El hombre natural, estamos hablando. Y el hombre que tiene conocimiento de la palabra de Dios lo puede hacer solamente cuando está lleno del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es lo que impulsa a hacer el bien divino, con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que han hecho bien es un participio oristo activo de poieo. Y veamos la primera resurrección. Tenemos el verbo poieo, que está construido con el como participio oristo activo, y el bien que se menciona es agatos, que se utiliza para describir el bien divino. Entonces, es interesante verlo esto en el griego original. ¿Por qué? Porque en el griego original es que se inspiró la Biblia. No fue inspirado en los idiomas de español, ni fue inspirado en inglés, ni fue inspirado en francés, ninguno de los idiomas de esos. Todos son traducciones. Y ya les he dicho que estas traducciones fueron hechas por las personas que eran lingüistas. Muchos de ellos no eran creyentes. O sea que les faltaba el hilo para poder tejer esa bien, les faltaba el hilo para que las palabras salieran de la manera adecuada. Hay palabras que tienen muchas traducciones. Cada palabra tiene 4 o 5 significados. y escoger el significado apropiado, es el asunto del pastor y maestro, en otras palabras, que está bien entrenado con el griego original. Entonces, solo una persona que está en la palabra de Dios lo puede hacer. Solo la persona que está en la palabra de Dios puede hacer el bien divino. La persona que está llena del Espíritu Santo. Por eso, antes de empezar las clases, debemos de confesar nuestros pecados, porque si no nos confesamos, no podemos entender estos asuntos espirituales, no podemos agradar a Dios. Los que están en la carne, dicen las Escrituras, no pueden agradar a Dios. Y Dios es Espíritu, y el que lo adora debe de adorarlo en Espíritu y en verdad. Esto quiere decir lleno del Espíritu Santo, y verdad es la palabra de Dios. Entonces, vemos pues que una vez que la persona ha nacido espiritualmente, es hijo de Dios, esa persona tiene la capacidad para producir el bien divino. Ahora, no todas las personas producen bien divino. El hecho de que la persona llegue a ser un cristiano no quiere decir que produzca el bien divino. Tiene el privilegio de producirlo. Ese bien divino es el que produce la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando hacemos el bien divino, estamos glorificando a nuestro Creador. Nuestro Señor Jesucristo solo hizo bien divino en su vida. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo cuando caminó en la tierra. No hizo la obra del Padre con su propia deidad, hizo la obra del Padre con la plenitud del Espíritu Santo. Nunca pecó, ni una sola vez pudo pecar nuestro Señor Jesucristo. Y cuando fue a la cruz, el trabajo de la cruz es obra de bien divino, es ágatos. Esta es la obra que produce nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tema es, ¿qué es lo que acepta la persona? ¿Acepta el bien divino, ágatos, o acepta el bien humano, que está producido por la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán, con su área de fortaleza, con su área de debilidad, con sus patrones de lujuria y patrones de legalismo? Todo eso lo produce la persona, y eso es heredado de Adán. Por eso Pablo dice, aquello que hago, no lo quiero hacer, pero lo hago, dice. Está hablando de su naturaleza pecaminosa humana. Está impulsado a hacer lo malo, que viene de la naturaleza pecaminosa, en vez de hacer lo bueno, que viene del Espíritu. Cuando él no está lleno del Espíritu Santo, hace lo que es de la naturaleza pecaminosa humana, que en la palabra de Dios se conoce como el viejo hombre. Entonces, ningún incrédulo puede producir bien divino. Todo lo que tiene el incrédulo es una naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa puede producir bien humano, pero nunca bien divino. El incrédulo no puede producir bien divino, porque es producido por el Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo, con una persona que ha sido regenerada. Recuérdense que nosotros todos nacimos en el mundo de Satanás, con alma y cuerpo. Esta persona no tiene espíritu. En el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, esta persona nace espiritualmente y ahora tiene alma, cuerpo y espíritu. Con alma, cuerpo y espíritu es una nueva criatura. En el instante que lo hizo ya tiene vida eterna. Ahora también, en su experiencia terrenal, está en la segunda fase del plan de Dios. En la segunda fase del plan de Dios, entonces esta persona puede producir, mientras está lleno del Espíritu Santo, puede producir ágatos, que es el bien divino. Pero la persona esta, con alma y cuerpo, no puede producir ágatos. Esta persona puede producir cacos, que es maldad. Puede producir lo malo. El bien humano es maldad, porque proviene de la naturaleza pecaminosa. El bien humano. Aquí está el incrédulo en la primera fase del plan de Satanás. Y aquí está el incal creyente, que está involucrado con el mundo satánico, el mundo cósmico. Esto no quiere decir que la persona está involucrada en cosas así del otro mundo, que se ponga a matar animales o se ponga a hacer una cantidad de cosas satánicas. No, simplemente el mundo cósmico es en el que vivimos, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, esta persona es una persona que tiene alma, cuerpo y espíritu, es un creyente neutralizado, encadenado y encarcelado en el mundo de Satanás. Está neutralizado, y todo lo que produce aquí es malo. Todo lo que produce es bien humano. Entonces aquí lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este versículo es que está hablando con incrédulos y les está diciendo a los fariseos, los saduceos, los escribas, todas estas personas que son religiosas, que de aquí la producción de ellos no puede agradar a Dios. Ellos se quieren parar enfrente de nuestro Señor Jesucristo, no se van a parar aquí, porque este es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para los creyentes. Ellos van a ser juzgados en el gran trono blanco, y van a ser juzgados no en base de sus pecados, como la mayoría de personas afirma. La mayoría de personas afirman que el creyente, no, tú vas a pagar por tus pecados. ¿Cómo te vas a sentir enfrente de nuestro Señor Jesucristo cuando saque tus pecados a relucir enfrente de Él? Que tomaste, que fornicaste, que te fuiste con otras mujeres cuando estabas casado, y viceversa. Porque no vayan a creer que solamente por un lado, que mientras se va al otro, la mujer también no se va a quedar tranquila. Lo que pasa es que eso es lo que ellos creen. Ahora, de todas maneras, ninguna de esas cosas van a salir a relucir. Ninguna de esas cosas va a relucir. ¿Por qué? Porque los pecados del hombre fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todos fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y todos fueron juzgados en la cruz. Entonces, ya la base para hacer estos cargos no son los pecados del hombre. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es interesante, porque esto nos quita una cantidad de cadenas de arriba, una cantidad enorme de cadenas de arriba. Entonces vemos pues que ningún incrédulo puede producir el bien divino, todo lo que el incrédulo puede producir es de su naturaleza pecaminosa humana y lo que puede producir es maldad. Aunque sea bien humano, es maldad. Entonces, y ese bien humano lo usan para la salvación, para la espiritualidad, en otras palabras, para la religión. La religión es el bien humano más bien humano. Eso es lo que es la religión, bien humano más bien humano. Bien humano para la salvación y bien humano para la espiritualidad. O sea que se tratan de salvar por su propio bien humano y después tratan de vivir la vida cristiana para el que ya está salvado a través del bien humano, haciendo obras buenas, todo el tiempo haciendo obras buenas. Si se producen aquí adentro estas obras buenas de estas personas que se están teniendo una rectitud que no es perfecta, nosotros fuimos justificados por Dios. En la justificación que Dios nos hace, nos da su rectitud perfecta. Y esta rectitud perfecta es la base de las bendiciones que nosotros recibimos de Dios, aparte de nuestras propias obras, para que nadie se jacte, no gloríe, sino se jacte. O sea, que tenga la jactancia de creer que yo estoy haciendo muchas cosas buenas por la iglesia, y que yo doy mucho dinero a la iglesia y Dios me tiene que bendecir porque yo aporto todas estas cosas a la iglesia. Nada de eso. A nadie puede comprar a Dios. Guárdense su dinero. No lo necesita Dios. La bendición proviene del crecimiento espiritual, no por el dinero que ustedes le dan a la iglesia. Eso lo utilizan también muchas iglesias para recaudar fondos y esquilmar a las ovejas. No tiene que ver nada con el asunto, ni lo den. Entonces, aquellos que producen el bien divino son creyentes. Y estos están en la primera resurrección. Y esta es la resurrección de vida, o sea, de vida eterna. O sea que la primera resurrección es para aquellos que están envueltos en la vida eterna. Ya están envueltos en la vida eterna del momento que creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, usted está en la primera resurrección, garantizado por la soberanía de Dios y por la inmutabilidad de Dios y por la veracidad de Dios. Y Dios no cambia. La inmutabilidad quiere decir que Él no cambia. O sea que es una garantía absoluta. No se puede retractar. Ya lo pagó su Hijo, ya esos pecados fueron a la corte, ya fueron juzgados en el cuerpo del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo entero, no de unas cuantas personas, del mundo entero, todos los pecados del mundo entero, desde que comienza la historia humana con Adán hasta que se termina el milenio, todos los pecados de todas las personas ya han sido pagados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es la base para la condenación, de ninguna manera. Entonces vemos pues que la primera resurrección está dividida en escalones. No van a creer que son escalones de una escalera. Estamos hablando de escalones como los que se utilizan en batallones. Los batallones tienen escalones especiales, los cuales tácticamente se divide un ejército en escalones para hacer ataques o para ser presentados. La presentación que se hace en frente del tribunal, o sea, en la batalla estratégica y en la batalla táctica, lo que hacían en el Imperio Romano, que de ahí salen todas las analogías, se presentaba al ejército por escalones. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la televisión en Rusia, cómo tienen escalonado el ejército que pasan en revisión y hacen así, el ejército, el alemán también lo hacía, y pasan por batallón. Esos son escalones, esos se llaman escalones en el militar. Entonces, la primera resurrección va a ser escalonada y va a ser por compañías, compañía Alfa, la compañía Bravo, la compañía Carlos y la compañía Delta. Y tiene que ver con los creyentes del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, los creyentes de la tribulación, etcétera. Entonces, no todos van al mismo tiempo, en otras palabras. Pero por eso estamos viendo que es una declaración. Estamos viendo, es una declaración, una afirmación generalizada en la cual Jesús está hablando con los religiosos y les está tratando de decir algo muy importante debido a que son negativos, están negativos. Les está diciendo, ustedes me escuchan a mí, la voz del que les está hablando ahora. Si no escuchan esta voz que tienen aquí enfrente de ustedes, le está diciendo, yo soy Dios. Eso es lo que le está diciendo simplemente a los fariseos. Si no me escuchan ahora, me van a tener que escuchar después, le está diciendo. Ustedes escojan cuándo van a escucharme. Ahora, en la segunda resurrección tenemos la palabra praso, que quiere decir practicar, y está bien traducida ahora en la Reina Valera. los que practican. En el versículo 5:29 ya vemos la primera, los que hicieron el bien para la resurrección. Hacer el bien es aceptar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas han aceptado el bien divino. Esos hicieron el bien, las que aceptaron el bien divino. Pero ahora vemos la otra persona. La otra persona es las que practican. Las que practican significa, practicar significa establecer o formar un patrón de comportamiento. O sea, estas personas a través de los años han formado un patrón de comportamiento el cual siguen, el cual practican. Y está, también es un participio aoristo activo, y en cada caso el tiempo aoristo indica que todos se están enfrentando a la cruz. El tiempo aoristo, ya saben que el tiempo aoristo comienza en un momento de tiempo y continúa de ahí en adelante. Entonces aquí el momento de tiempo comienza con estas personas viendo a la cruz. Aquí el tema en el mundo es la cruz. Estas personas están viendo a la cruz. Están viendo a la cruz, y estas personas también están viendo a la cruz. Hay personas que veían la cruz como un evento venidero, o nosotros lo vemos ya como un evento pasado. Pero el meollo de la historia es la cruz. Entonces, en esa entrecruzada de su vida, cuando están expuestos a la cruz, ¿cuál es su opción? Entonces, pero cuando ven una persona que enfrenta a la cruz por primera vez, polleo, ve el bien divino y cree en el Señor Jesucristo. Aquí está la persona que se salva. Cree en la obra redentora. Recuérdense que la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo es el bien divino. O ágatos. Ágatos. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el bien que le interesa a nuestro Señor, a Dios Padre. Ninguna persona del mundo calificaba para ir a la cruz. Ninguna, porque todos tenían la naturaleza pecaminosa humana. Todos tenían padre humano. Todos. Menos la semilla de la mujer, que es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. La semilla de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, no tiene la naturaleza pecaminosa humana porque no tiene padre humano. Tiene una madre, y a la madre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ovula una vez al mes, como lo hacen las mujeres, el Espíritu Santo prepara 23 cromosomas perfectos, y de ahí nace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios físicamente. Él es el Hijo de Dios en su humanidad. Él es el Hijo de Dios, y en su deidad es Dios Hijo. ¿Por qué? Porque Dios Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre físico de nuestro Señor Jesucristo, porque esos 23 cromosomas perfectamente diseñados, de ahí sale nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna persona en la raza humana califica para eso, porque todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana, porque todos nosotros tenemos un Padre. Y si tenemos Padre, tenemos la naturaleza pecaminosa humana, y tenemos nuestra propia rectitud, que no es una rectitud que está comparable con la rectitud divina, que es perfecta. Y esta persona viene, claro está, nosotros nacemos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. A todos los que creen en el Hijo le dio derecho de llegar a ser hijos de Él. Les da vida eterna y le da derecho de llegar a ser hijos. Entonces, todo esto tiene un orden muy especializado. Y todo esto es para nuestra edificación, para que comprendamos lo que es la maravilla de la palabra de Dios. Es una cosa real, es una cosa absoluta. Entonces, nosotros dependemos no de nuestras propias obras. Nosotros no nos paramos enfrente de Dios con nuestras propias obras. Nosotros nos paramos enfrente de Dios con las obras de su Hijo. Y todo lo que tenemos nosotros en esta vida es por la gracia de Dios. Si creemos que es por nuestra propia capacidad mental, que nosotros somos muy elevados mentalmente y nosotros somos capacitados para hacer una cantidad de cosas extraordinarias, que la demás gente, cuando una persona piensa de esa manera, lo primero que piensa es que las demás personas son estúpidas, que no tienen ningún conocimiento, porque ellos son los únicos que pueden descifrar el mundo y sus consecuencias. Entonces lo que sucede es lo siguiente: esa persona que cree de esa manera, hay que ver las cosas desde el punto de vista divino. Y el punto de vista divino es que este universo entero, que tiene trillones y cuatrillones de años luz, aquí les voy a poner un poquito de estadística. Un año luz consta de 7 trillones de millas. Eso es un año luz. La Tierra es un planeta pequeñito que tiene de diámetro casi 7000 millas de diámetro de un lado al otro. Esa es la Tierra. Y está en un sistema solar, el tercer planeta de un sistema solar, que tiene una estrella. La estrella se llama Sol. En este Sol cabe 1,000,000 de Tierras. 1,000,000 de Tierras caben acá adentro. Y este solamente un sistema planetario pequeñito. Y este sistema planetario es parte de una constelación. Y esta constelación se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea. Y en esta Vía Láctea, en el brazo de Orión, se encuentra este pequeño sistema planetario. De aquí a aquí se requieren 100,000 años luz. Cada año luz consta de 7 trillones de millas. Cada año luz. Y se requieren 100 mil años luz para pasar de aquí a aquí. Ese es el diámetro. O sea que toda una vida. La canción, toda la vida, eso es lo que se demora una persona y no llega. Porque cuando pasa un año luz y son 100 mil años luz, estamos hablando de billones y millones y millones de millas. La persona, aunque llegara al Brahmanen, ya no llega nada vivo, porque ¿quién vive toda esa cantidad de tiempo? Y resulta que esta solamente es una de las constelaciones. La constelación más cercana se llama la Andrómeda. Tiene 200 mil años luz de un lado al otro. La vemos como una sola estrellita. Esta de aquí tiene 100 millones de estrellas que son más grandes que el Sol. Estamos hablando de una cosa extraordinaria. Lo que les trato de decir es que esto que está aquí, esta Tierra que está aquí, es un puntito en la eternidad. Se calcula que en esta creación del tiempo y el espacio hay 200 millones de constelaciones. 200 millones de constelaciones, de las cuales nosotros somos uno. Y nosotros somos aquí. Si la vemos así, no la vemos, la Tierra no se ve. Es un puntito tan pequeñito. Y dentro de ese puntito tan pequeñito hay subdivisiones de países, y dentro de esos países está ¿quién? El hombre, la pulguita. Es una pulguita insignificante así. Todo esto de paso fue creado por nuestro Señor Jesucristo, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles. Estamos hablando de ángeles también, visibles o invisibles, creadas por Él. Entonces, ¿qué? Estamos viendo que el hombre le va a decir, no, yo me voy a parar enfrente de ti por mis propias obras. ¿Ah? La pulga inflada, que son, ah, que yo soy el que hago todo, tú no sabes nada. Eso somos nosotros, llenos. ¿Saben cómo refiere la Biblia a eso? Esa es la palabra que utiliza la Biblia. Esfusia, aire caliente. El hombre está lleno de aire caliente. Arrogancia, esfusia, es lleno de arrogancia. Entonces el hombre no le puede decir a Dios lo que va a hacer. Todo lo que nosotros tenemos es producido por Dios para nosotros, por su gracia. Este sistema que utiliza Él en la Tierra, pónganse a pensar, nosotros necesitamos de oxígeno para vivir, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos todo eso. Lo hizo Él y lo programó Él desde la eternidad pasada, el globo terráqueo. Ah, pero nosotros creemos que vamos a hacer las maravillas. No, si todo lo que tenemos es por Él. Si Él no quiere que nosotros vivamos en una hormiguita que es así, ya no vives más. Hermano, ni le tiene que hacer así, solamente ya no respiras y se acabó. Y entonces estas personas que Él está hablando, nuestro Señor Jesucristo está hablando, que nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo, Él les está hablando a ellos, crean para la resurrección, y ellos dicen, no, no queremos creer. ¿Por qué? Porque estaban metidos en esa arrogancia, estaban llenos de esfusia, estaban llenos de aire caliente. Estas personas tienen una rectitud que no es perfecta y se tratan de justificar ante Dios, que es perfecto, por sus propias obras. Y resulta que a Dios no le interesa ningún ser imperfecto. ¿Por qué? En el sentido de tener relación con Él para toda la vida. Y por eso manda a su Hijo, que tiene una rectitud perfecta. Él va, hace la obra de Dios, que es agatos, que es el bien divino, agatos. Y esa es la obra que le interesa a nuestro Señor, a Dios Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través del Señor Jesucristo entramos. No es a través de lo que hace el hombre y lo que dice que va a hacer. Entonces, quiero que esté eso cementado para continuar de ese punto. Entonces vemos pues que el bien divino es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y nosotros tenemos el bien divino o tenemos nuestras propias obras. ¿Nos paramos enfrente de Él por nuestras propias obras o nos paramos enfrente de Él con la obra de nuestro Señor Jesucristo? Yo estoy aquí cortesía de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en la primera resurrección cortesía de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó el ticket, Él es el que pagó el viaje para estar junto a Él. Y estos de aquí van a decir, no, yo he hecho 2,575,000 obras buenas, porque es en base de sus obras que van a tener esto, menos rectitud. Con esa rectitud no puede tener comunión con la rectitud perfecta de Dios, y es enviado a su destino, que es la tercera fase del plan de Satanás, condenación eterna. No hay salvación para esa persona cuando se le acaba el tiempo. Entonces vemos que eso es lo que sucede. El tiempo auristo entonces toma el momento de la salvación, y ahí hace el bien divino porque cree en la obra del Señor Jesucristo a la persona. Esa es la primera resurrección. Ahora vamos al incrédulo, que se enfrenta con el mismo tema en la cruz. El incrédulo se enfrenta con el mismo tema de la cruz. Todo el mundo se enfrenta con el tema. Dios sabe quién va a ser positivo y quién va a ser negativo, porque Él es omnisciente. La persona que es positiva, ya es asunto de Dios darle la palabra de Dios. También sabe qué personas van a estar interesadas en crecer espiritualmente, y Dios proporciona a los pastores preparados para que esa persona crezca espiritualmente. Lo hace. El que está negativo no va a recibirlo porque no está positivo. Entonces, Él se pone en signos negativos, esta persona que está negativa a la palabra de Dios, y cuando lo hace depende del bien humano, depende de sus propias obras. Y en el punto de la cruz depende también del bien humano, porque proso es lo que él ha estado practicando. Proso es practicar. Y él ha estado practicando toda su vida sus propias obras. Entonces se va a estar enfrente de la cruz con sus propias obras. O sea, ha practicado el bien humano todo el tiempo. Y era una persona que utilizaba su propio mérito, su propia habilidad para ganar la salvación. O sea que cuando se enfrenta con la cruz, no cree en Jesucristo, no cree en la obra de bien divino, se mantiene en pie con sus propias obras, que es la rectitud humana, las propias obras humanas. O sea, es la producción de la naturaleza pecaminosa. Entonces veamos a estos fariseos, a estos escribas. Ellos siempre han tenido el concepto, desde que entraron a la religión, los fariseos saben que son entrenados desde el comienzo. Muy pocas personas en la época de los judíos, la edad de Israel, aquí tenemos el templo, aquí se lo voy a poner, muy pocas personas podían darse el lujo de escribir. Muy pocas personas, solamente los letrados, los fariseos, los saduceos, las personas que estaban relacionadas con el templo, y más que todo tenía que ver con la familia de los levitas, porque esas eran las personas que estaban enfrente del templo. Entonces ellos eran educados allá adentro, y los hombres de negocios que estaban vinculados con esta gente. En el norte, como por ejemplo en Galilea, que está en el norte de Jerusalén, estas personas eran agricultores. Allá no había computadoras, ni había teléfono, ni había televisión, ni había nada de esas, ni electricidad. O sea que era muy difícil, ni papel. El papel, para hacer papel, era pergamino. Ellos escribían en la piel de las ovejas, que las preparaban, hacían un proceso increíble y carísimo. No tenían el dinero con qué hacerlo. Entonces solamente las personas que estaban relacionadas con el templo eran las que podían escribir, y eran los letrados. Estas personas, ellos iban, yo les comenté a ustedes que cuando los fariseos a veces hacían las giras, las grandes giras, para bautizar, iban con una palangana dorada bautizando, para darle el reino de los cielos a las personas por el bautismo, que ellos decían que no estaba ni siquiera en la Biblia. Esa era la gira que hacían, y con eso se retiraban. Trabajaban 3 meses al año y se pasaban 9 meses enfrente de Hawái, pues vamos, el de Hawái de esa época. Eran los grandiosos que hacían todo eso. Eran personas que estaban dedicadas a la religión, y desde jóvenes sus padres les enseñaban la religión. Y para pasar los exámenes, habían dos universidades, la Universidad de Shammah y la de Halel. Y las dos universidades tenían por tradición ya que los muchachos memorizarse el Pentateuco completo. Si no se memorizaban el Pentateuco, no pasaban el examen, no podían ser fariseos. Y ser fariseo significaba una vida esplendorosa. Imagínense que la familia de los levitas no pagaba impuestos, para comenzar. No tenían terrenos, pero se llevaban el 10% de todo. El 10% de todo, porque esa era la época del 10%. Era la época de los judíos. Y así lo había denominado la ley, para que ellos se mantenieran. Entonces, claro está, ellos distorsionan esto de una forma extraordinaria, para su bien, para el bien de ellos, no para el bien de Dios. Estaban completamente torcidos. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, era la plenitud del tiempo, y lo que sucedía era algo extraordinario. Estaban hundidos en la máxima religión que puede existir. Entonces, de edad muy temprana, creyendo que tenían que hacer el bien para ir al cielo, se dedicaban a hacer el bien, porque se les había inculcado que tenían que hacer el bien. O sea que cuando se enfrentaban con la cruz, ya habían tenido una trayectoria de muchos años dependiendo de su propio bien humano. Estaban esclavizados, claro está, a la religión. La religión esclaviza. Nosotros no tenemos que hacer nada por presión. Cuando una persona presiona a otra para que haga algo, esa persona, lo que está utilizando la persona es el punto de vista humano, y lo está haciendo por amedrantar a la persona y por meterle miedo. Dios ni amedranta ni mete miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es un pecado y Dios no patrocina miedo. Eso es patrocinar el miedo. Entonces, por eso estas personas miran a la cruz y dicen no. Esto no lo hacen, no conocen lo que es la gracia, en otras palabras. Yo prefiero todo el bien humano que he hecho, es lo que dicen ellos. Yo creo en el bien humano, míralo bien. Es más, ellos se daban golpes de pecho en frente de la gente. Estas eran las personas que hacían todo lo que tenían que hacer, se vestían de una forma especial, tenían hasta trompetistas cuando iban al templo para que tocaran la trompeta, para que cuando ellos pusieran las monedas que sonaran, pla, pla, pa, parí, plan, plan, y soltaban las monedas para que la gente viera lo pegados que estaban ellos a Dios. Entonces, como pueden ver, ellos habían estado proso todo el tiempo, o sea, practicando el bien todo el tiempo, el bien humano, y no podían salir, estaban pegados a eso, a ese sistema de religión. Recuérdense que la religión es la carta mayor de Satanás. La religión es lo que usa Satanás para cegarle la vista al mundo. El plan de él es mantenerlos en la oscuridad. Jesucristo es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Él quiere mantenerlos en la oscuridad para que de esa manera estas personas no vean la luz de Dios y no se salven. Y una vez que se salvan, no quiere que esas personas crezcan espiritualmente. Lo más importante para nosotros es crecer espiritualmente, conocer a Dios. Si conocemos a Dios, nosotros tenemos las ventajas extraordinarias y desenmascaramos al diablo y sus artimañas. El diablo tiene sutilezas que no las puede distinguir una persona, un creyente inmaduro no las puede distinguir. Imposible distinguirla. Cree que la religión es parte del cristianismo y no tiene que ver nada con el cristianismo. Es más, de la manera que piensa nuestro Señor Jesucristo de los religiosos, que lo vamos a ver también, es algo tremendo. Él a los religiosos lo veía como la peor cosa que podía existir. Entonces, estas personas, por practicar esa religión, estaban pegados en la religión y no veían lo que era la gracia de Dios. O sea que esta formación, claro está, es importantísima porque nos deja saber la diferencia que existe entre producir el bien divino a través de la plenitud del Espíritu Santo, que es lo que nosotros debemos producir, y el conocimiento de la doctrina bíblica, o ser una persona llena de autorrectitud, una persona pomposa e ignorante de la palabra de Dios, una persona que produce el bien humano el resto de su vida creyendo que está haciendo la voluntad de Dios. No tiene que ver nada, eso es religión. Nosotros no estamos en religión, nosotros somos hijos de Dios y tenemos una relación íntima con nuestro Padre, íntima. Nosotros no necesitamos, imagínense el hijo de ustedes que les quiera pedir algo y tiene que ir a un abogado, tiene que ir a otra persona para decirle, dile a mi papi que me regale una bicicleta, o dile a mi mami que me haga una comida, porque no pueden ir a su papá o a su mamá directamente. Eso es horrible. Eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que nosotros vayamos por un sistema de religión para llegar a Él. Nosotros tenemos una relación de padre e hijo con Él, padre e hijo, y le podemos pedir y Él nos da. Entonces, estas personas estaban produciendo el bien humano toda su vida y se la pasan haciendo el bien humano y hasta que se mueran producieron el bien humano. Entonces, así de importante es este versículo, y muchos de ustedes no lo pueden ver porque tienen el bien humano en la mente. Todavía no han logrado discernir lo que es el bien humano y el bien divino. El bien divino es totalmente diferente. Nada de lo que puede hacer el incrédulo es la vida cristiana. La vida cristiana solamente es para el cristiano y tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor no lo ven externamente, pero en el subconsciente tienen ese bien humano, las obras de bien humano. Y cree que de alguna forma o de alguna manera Dios no lo puede pasar por alto porque usted es una persona maravillosa, una persona buena. Yo trabajo pero lo doy a todo el mundo. Y Dios me tiene que ver a mí porque me tiene que contar esto. Yo soy una pulga inflada, es lo que tiene que decir. Que no es de la manera que tú quieras, es de la manera que Dios quiera. Y no estoy diciendo que es malo hacerlo, de ninguna manera. No es malo, es más, la palabra de Dios nos manda hacer esas cosas. Hacer el bien a las personas, pero de la manera que Él quiere que la hagamos. Entonces, primero que todo, tenemos que tener un trasfondo. Ese trasfondo es importante para poder discernirlo. Jesucristo, aparentemente, está parado en las escaleras del templo, y ahí están los líderes religiosos, y están más calientes que una plancha chino, como dije esta mañana. Y están que lo matan a nuestro Señor Jesucristo. Y es más, eventualmente lo van a matar. Pero estaban que le salía la espuma por la boca. ¿Por qué? Porque Él les había violado, nada más y nada menos, que el tabú número uno de ellos, que era transgresar el sábado. Y resulta que tenían al frente el Dios del sábado. Sábado es descanso, Él es el Dios del descanso. El que entra en la paz de Dios descansa. Y Él es el que hizo el sábado, Jesucristo mismo lo hizo. Y están ahora en contra del que hizo el sábado. Así estaba de torcida su mente. Entonces no lo veían. Estaban furiosos con Jesucristo por haber curado al paralítico en el día sábado. Es más, acaba de hacer un milagro. Una persona que estaba 34, 35 años de paralítico, y en vez de darle gracias a Dios, estaban furiosos porque le había mandado a cargar la cama el día sábado. El día sábado le has hecho cargar esta cama a ese hombre. ¿Ah? O sea, religiosidad, religiosidad, religiosidad. Entonces, lo que pasó es que él violó el tabú más favorito de ellos, que era el sábado. Estaban echando espuma por la boca de la furia y estaban sobrecargados de bien humano. Estas personas hacían el bien humano de una forma extraordinaria. Y aquí está el Señor Jesucristo dándoles el Evangelio, o sea, el simple Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos, cada vez que él decía eso, se ponían, bueno, que lo querían matar. Cada vez que hablaba de que él era Dios y se hacía Dios, lo querían matar, sin saber las Escrituras. Es más, sabiendo las Escrituras, porque se las sabrían de memoria, y en las Escrituras estaban todos los eventos que iban a ocurrir cuando llegara nuestro Señor Jesucristo. Pero eran tan religiosos que habían omitido ciertas porciones de las Escrituras y no las enseñaban. Enseñaban solamente lo que ellos querían enseñar. Entonces, ellos están oyendo la voz del Hijo de Dios dándoles el Evangelio. Y todos están negativos. Todos están negativos. Todos los que estaban en los escalones. ¿Por qué? Porque prefieren su propio bien humano al bien divino, la cual es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso les está diciendo, si ustedes están oyendo mi voz en estos momentos, y ellos están negativos, le dice, ustedes las están oyendo mi voz, y ellos no la aceptaban de ninguna manera. Rechazan el Evangelio, rechazan la gracia de Dios y se reducen a tener que ver nada con el Señor Jesucristo, del que tanto estudiaron, se la pasaron la vida estudiando de él, pero después tanta la tergiversión, se pasaron tanto tiempo en el sistema cósmico que ya no podían salir. Lo mismo que le pasó con el faraón, que era tanto, es más, Dios puede castigar a una persona de estas de una manera increíble y vuelve y regresa otra vez a lo que era antes. Entonces veamos también el trasfondo. Ellos han estado almacenando bien humano sobre bien humano toda su vida. Estos fariseos eran lo que hacían. Están sobrecargados de bien humano, en otras palabras. Y lo que Jesús les presenta es la cruz, que es el bien divino. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Es el bien divino, la obra de Dios, el bien que Dios quiere hacer. Y Jesucristo está entonces en la cruz, les dice, yo soy el camino. Él es el que está cargando con los pecados del mundo. Jesucristo es el que va a pagar por todos los pecados del mundo, y ellos están viendo la gracia de Dios enfrente de ellos. Y ellos dicen no, no y no. Eso es lo que dicen los fariseos, de ninguna manera. Y nosotros nos mantenemos firmes, le dicen, en el bien humano y bien humano. Nosotros sí mantenemos la ley. Nosotros mantenemos... ¿Cómo? ¿Sí, tú vas a ir al reino de los cielos y estás violando el sábado? Esa es la actitud de esta persona. Por eso es que Jesús les está diciendo simplemente, muy bien, vendrá un momento de dar cuentas, un momento de pagar las cuentas, les dice Jesús. Habrá una resurrección para las personas que tienen vida eterna y una resurrección de condenación, que es el juicio final. La primera resurrección y la segunda resurrección son las dos resurrecciones. Sí es verdad que la primera resurrección está dividida en varias partes, pero eso no se le puede enseñar a los fariseos. Ellos no podían entender la doctrina bíblica. Él solamente tenía que hablarles de ellos, del marco de referencia que ellos entendían, como lo hizo con Nicodimo. A Nicodimo le citó la ley. ¿Por qué? Porque eran expertos en la ley. Y le dice, tú eres fariseo y no sabes lo que te estoy diciendo. No, tú eres experto en la ley y no conoces esto. Cuando le dice que tienes que nacer del agua y del espíritu. Del agua, nacimiento físico, del espíritu, es el nacimiento espiritual. No es el bautismo de agua, no tiene que ver nada con el bautismo de agua. Ya lo estudiamos, eso está en cinta. Si lo quieren escuchar eso, ya está en cinta. Entonces, ellos no pueden entender los escalones de la primera resurrección. Por eso él no entra a decirle, mira, esta resurrección, la primera resurrección va a ir por escalones. No les dice eso porque le está hablando de una forma global, una forma generalizada. El escalón, militarmente hablando, es una de las fracciones en las que se dividen las trompas en frente de combate y se colocan tácticamente con intervalos a distancias regulares. Y nosotros vamos a tener distancias regulares porque tiene que ver con los gentiles, con los judíos, con la gente que vivió en la unión hipostática, que era cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra, con la iglesia. La primera resurrección es de nuestro Señor Jesucristo, la segunda es de la iglesia. Bravo, nosotros estamos en la segunda parte de la primera resurrección. ¿Me explico? Entonces, estos fariseos no pueden entender estas cosas, no tienen la capacidad ni el marco de referencia ni tienen el Espíritu Santo para entender los asuntos espirituales. Por eso es que Jesús les está diciendo un principio, le dice en principio, y por eso era que Jesús le hablaba en parábolas, cosas entendibles. A veces le hablaba de cosas que ellos veían. En una sociedad agricultural les hablaba de agricultura para que entendieran, porque no, de otra forma no entendían, ni así la captaban, ni los apóstoles mismos la captaban, cabeciduros que eran los apóstoles también. Yo les digo esto para que no vayan a creer que los apóstoles eran las grandes personas, ¿no? Por la gracia de Dios fueron apóstoles, por la gracia de Dios y porque lo querían, porque lo querían. Lo mismo con Pablo. Pablo mató más gente de lo que ustedes se imaginan. Y es por la gracia de Dios que se le aparece en el camino a Damasco y por la gracia de Dios que entra en el reino de los cielos porque vio su gloria, pues. Entonces, ¿quiénes tienen la resurrección de vida? Los creyentes, esos son los que tienen la resurrección de vida, que es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera resurrección. ¿Y quiénes tienen la resurrección de condenación? Los incrédulos, esos son los que van a la segunda parte, al juicio final. Es solamente para incrédulos. Entonces, es simple el asunto. Y aquí tenemos a Juan 3:36 que nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí no dice el que cree en el Hijo tendrá vida eterna cuando se muera. Tiene vida eterna en el momento que creyó en el Señor Jesucristo. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esa es la condenación que se verá en el juicio final. Entonces, estas son las dos resurrecciones. Manteniendo en mente la primera resurrección y la segunda resurrección, tienen que regresar entonces a la cruz para saber cómo funciona. Las personas de la primera resurrección son creyentes y por eso cuando miraron a la cruz estuvieron positivos. Y Dios sabía que iban a estar positivos. De los judíos se salvaron muchísimos judíos. No vayan a creer que la mayoría de judíos... Miren, resulta que en Israel estaba el templo, que era el centro de oración. Y los jóvenes que estaban dispersados por el mundo entero tenían que venir a Israel por un motivo. Porque tenían que ir a las fiestas sagradas. Los jóvenes tenían que venir a las fiestas sagradas, al templo. Y muchos de ellos creyeron en el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, y muchos de ellos cuando regresaron se llevaron el Evangelio con ellos. Y la palabra de Dios nos deja saber que miles de personas creyeron en el Señor Jesucristo cuando estaba bautizando en el río con agua, porque Él pertenecía a la dispensación de los judíos. Él vino a colmar la ley, en otras palabras. Entonces, la obra de la cruz es bien divino. Es la única obra que a Dios le importa, el bien divino. O sea que, en un momento del tiempo, que es el tiempo Cristo, ellos... hicieron el bien, aceptaron lo que Cristo había hecho por ellos. Nosotros vivimos por la gracia, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras propias obras, para que nadie se jacte, no gloríe sino jacte. Pero esas personas que están en la segunda resurrección son los incrédulos, y habían estado practicando el bien humano, y no solamente el bien humano, sino que era bien humano sobre bien humano sobre bien humano. Es una cosa que hacían constantemente. Por eso dice la palabra proso o prazo. Entonces, hasta el momento de la cruz, y cuando vieron la cruz, era incompatible con el bien humano. La cruz es incompatible con el bien humano. Y se pusieron negativos, y por esa razón van a ir a la segunda resurrección. Entonces, todas las personas que están en una categoría en la otra. Los que creen en Jesucristo están con vida eterna, y los que no creen en el Señor Jesucristo en estos momentos están en la segunda categoría. O sea que no tiene que ver qué clase de creyente es. Aquí está la parte interesante. Aquí es que se dividen los niños de los hombres espirituales. Esto no tiene que ver absolutamente nada con lo que hace la persona. Estamos hablando de la primera fase del plan de Dios para el cristiano, la entrada al plan de Dios. Esta resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, es su victoria, no la de nosotros. Aquí está la primera fase del plan de Dios, que es la salvación. Aquí está la segunda parte del plan de Dios, que es la vida cristiana, y está la tercera fase del plan de Dios, que es la vida eterna. Estamos hablando de la salvación, no de la vida cristiana. Esta resurrección para vida eterna es la victoria de Jesucristo, no la victoria de nosotros. No tiene que ver con la segunda fase. No tiene que ver con lo bien que nosotros nos portamos. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Para esto hay otra victoria. Esta victoria está recompensada con coronas. Está recompensada con el uniforme de gloria de la estrella de la mañana. Es la máxima condecoración que existe en el cielo, y esa condecoración conlleva el reinado aquí en la tierra con nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos leído los versículos que están en ese ámbito. Entonces vemos pues que esas personas son las que van a estar con nuestro Señor Jesucristo. En la segunda fase no tiene que ver absolutamente nada con qué clase de creyente persona es. Puede ser un buen creyente o un mal creyente, un creyente carnal o un creyente espiritual. Lo importante es que no es la clase de creyente, sino lo importante es que una vez en su vida usted tomó una decisión. Y la decisión en ese momento fue una decisión débil, porque no tenía mucha fe. Tenía la fe de un granito de mostaza, pero contó para la salvación porque el Espíritu Santo supo que la persona iba a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que creer es un sistema de percepción no meritorio. El mérito no reside en la persona que tiene la creencia. Un verbo transitivo, creer. El mérito reside en el objeto de nuestra fe. Aquí estamos nosotros miramos a la cruz y nosotros creemos. Eso es una acción no meritoria compatible con la gracia. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Quién es el que tiene el mérito? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo la obra, no nosotros. Nosotros somos el sujeto, Él es el objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es lo que vale. No es la fe en cualquier cosa, es la fe en el Hijo de Dios. En Dios el Hijo lo que cuenta para la salvación, como camino. Entonces, vemos pues que en la salvación no hay obras. Creer carece del bien humano. Cualquier clase de persona puede creer. O sea, la creencia es un acto no meritorio. No recibe el mérito en la persona, sino recibe el mérito en el objeto de la fe. Entonces no hay obras en la salvación, simplemente cree en Jesucristo y ese es el objeto, y el objeto tiene el mérito, en otras palabras. Este es un verbo transitivo no meritorio. Esto hay que mantenerlo en nuestra mente. Entonces, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, es lo que dice la palabra de Dios. Cree en el Hijo y tienes vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Permanece sobre él porque nació en el plan de Satanás con alma y cuerpo y está destinado para la condenación eterna. Entonces, este es el bien divino. nosotros a través de la fe nos apropiamos del bien divino de la obra de Cristo en la cruz. Y desde ese momento en adelante somos cristianos. Somos hijos de Dios, hemos nacido espiritualmente, recibimos 40 cosas simultáneamente como familia real. Nosotros somos familia real, nosotros somos realeza. No importa si está limpiando el piso, es realeza. En lo que hace aquí, el papel que juega aquí en la tierra no tiene que ver nada. Esto se va a ver en el cielo. Y nosotros tenemos un código de honor que es el código de honor máximo que existe, que es la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Nosotros somos amantes de la verdad, no de la mentira. Y a través de la verdad discernimos la mentira con sus matices, porque la mentira tiene matices y profundidades. Pero a través de la palabra de Dios podemos ver las diferentes matices y la profundidad que tiene. Entonces, vemos que en el momento que hicimos, recibimos esas 40 cosas. Cuando una persona nace en una familia real, créanme que va a tener regalos tras regalos tras regalos, porque todo el mundo le regala. ¿Okay? Nosotros hemos nacido y es Dios el que nos da esas 40 cosas, incluyendo cada uno de nosotros en ese cuarto tiene un don espiritual que no nos merecemos ni nos ganamos, porque no habíamos hecho nada espiritualmente, acabamos de nacer espiritualmente, y es la soberanía del Espíritu Santo la que nos los otorga. Entonces, estas 40 cosas son perpetuadas para siempre. ¿Por qué? Porque lo que Dios da no lo quita y lo mantiene para siempre. Entonces usted se puede clasificar de una manera u otra: buen creyente, mal creyente, creyente carnal, creyente espiritual. Nadie se puede meter en la vida del creyente, eso es entre Dios y el creyente. Entonces hay varias clases en la segunda fase. La clase de creyente que usted sea no tiene que ver nada con su salvación. La salvación es un regalo de Dios, unilateral, es un contrato unilateral que no depende de qué y quién es el hombre, depende de qué y quién es Dios. Depende de la esencia de Dios, ¿sí?, y sus atributos, y lo mantiene Él. Y gracias a Dios que es así, que es por lo que Él es. Si dependiera la salvación de nosotros, imagínense nuestros enemigos, ¿cuántos de ellos tendrían cielo? Ninguno. Te condenas. Te cruzaste en el camino, condenado estás. De puro coraje, porque nosotros no tenemos capacidad. Entonces no importa qué clase de tonto o ridículo o persona pesada, buena gente, amargado, feliz, parrandero, mujeriego, borrachín, arrogante, cualquier otra cosa. No importa lo que... Una vez que la persona aceptó a nuestro Señor Jesucristo, ya es hijo de Dios. Yo no estoy condonando sus acciones, ni mucho menos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo no les estoy diciendo que vayan y parranden, pues, y hagan lo que les dé la gana, porque están salvos. Muchas personas lo interpretan de esa manera. Ser familia real no es una licencia para pecar, es una licencia para servir a Dios. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Lo amamos más porque Él es el Todopoderoso, Él es perfecto. Entonces nosotros, al ver esa perfección, nosotros optamos porque queremos, porque nos sale de adentro, no porque nadie nos obliga a hacerlo, y si no lo hace, se va a condenar, y si hace este pecado, al infierno. Imagínate, es una vida amedrentada. Esa es la vida que tienen los religiosos. Todas las religiones pueden perder la salvación, ¿y de qué manera? Pero esto no es religión, esto es, ya nosotros somos parte de la familia de Dios. Entonces vemos pues que es algo extraordinario. Si esa persona ha creído en el Señor Jesucristo, esa persona va a estar con usted en la primera resurrección. Y no tiene que ver nada con la vida del creyente. Es separado de la vida del creyente. Entonces, la vida del creyente tiene que ver con la segunda fase aquí en la tierra. La vida del creyente en la segunda fase, estamos hablando de su experiencia terrenal. En esta experiencia terrenal es que ocurren las cosas. Entonces, pero no tiene que ver nada con la salvación. La salvación es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso murió en la cruz. Y nosotros, es que no nos podemos comparar a Él, es imposible. Nosotros somos imperfectos, Él es perfecto. Entonces vemos pues que no importa qué clase de persona sea, esa persona tiene vida eterna. ¿Y por qué sucede esto? Porque la salvación no tiene que ver nada con la segunda fase. No tiene que ver nada con la segunda fase. La resurrección es la victoria de Jesucristo, no nuestra victoria. Nosotros somos partícipes de esa victoria por la gracia de Dios, no por nuestras habilidades o nuestras obras o nuestro comportamiento. No hay que confundir entonces la victoria que es de Jesucristo desde la segunda fase con la victoria de la primera fase. Hay dos victorias. Una es de nuestro Señor Jesucristo por su batalla estratégica, y es parte de la batalla táctica también, porque Él nos lega a nosotros lo necesario para tener la victoria táctica. Entonces, vamos a analizar la gramática y la sintaxis de este verso. Ahora sí vamos a ir directamente a la gramática y la sintaxis en el griego, pero caramba, yo me parece que se nos acabó el tiempo también. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.